Bueno, vamos a hablar un poco del buen vivir, una panorámica súper general. O sea, no vamos a topar. Hemos puesto los puntos de educación e interculturalidad, pero queríamos meramente hablar de qué es el buen vivir, por qué hay tanto interés y por qué nos interesa tanto el tema y por qué es importante también hablarlo y entenderlo. Also, wie gesagt, nochmal, das ist ein ganz grober Überblick über das Thema Buen Vivir. Also, Buen Vivir als gutes Leben ist ganz schlecht übersetzt. No? Also, es ist auch auf Spanisch schon schlecht übersetzt als Buen Vivir. Also, wir werden nachher sehen, dass es keine gute Übersetzung gibt. Aber, gut, ist, wie gesagt, ein ganz grober Überblick. Lo que vamos a ver es un poco la historia y el desarrollo del buen vivir, cuáles son las bases legales también, o sea, de dónde, en qué lugares se ha posicionado de manera legal. Luego nos vamos a ir a la educación y el intercambio cultural y la interculturalidad para terminar con ideas sobre el funcionamiento y un intercambio, ¿no?, de ideas, que es lo que creo que más nos interesa para saber si es que... O sea, ¿qué desafíos persisten? ¿Qué cosas ha traído el buen vivir? ¿Se lo puede implementar? ¿No se lo puede? ¿Qué mismo? ¿No? Also wir werden über die historische Entwicklung des Konzeptes des buen vivirs, die gesetzlichen Grundlagen, die bis heute gibt. Und dann werden wir in die Bildung und Interkulturalität, Pluralität einsteigen. Und dann werden wir in einer Austausch, no? In einen Ideenaustausch hier. Das ist mein Ziel hier, dass ich nicht so einen Vortrag gebe, sondern dass ich auch eure Fragen beantworte und in einen Dialog eintreten. Ok, bueno, el buen vivir, lo principal que deben saber del buen vivir es que es un término ancestral, ¿no? No es algo que se inventó hace 30 años en algún foro ni nada por el estilo, sino que es un concepto que ya lleva miles de años desde los pueblos indígenas. Como bien lo dice el académico José María Tortosa, la idea del summa causa, y ese es el concepto, así se llama, ¿no? O sea, no decimos buen vivir viene de los idiomas indígenas, summa causa y summa camaña. No contiene elementos engañosos del desarrollo convencional, es una alternativa al desarrollo, o sea, es como siempre los pueblos ancestrales vivieron, sin pensar tanto en lo que se piensa hoy del desarrollo. Y obviamente estos pueblos por siglos fueron marginados y excluidos. Su lengua fue considerada inferior, inculta, su pensamiento también. Entonces, el buen vivir es una forma de restablecer, o sea, de dar la importancia que se debe a todos estos conceptos, que es de donde vienen nuestros orígenes, ¿no? Y por eso es que actualmente al menos están en dos constituciones, como vamos a ver más adelante. Ya, yeah, also... Was ihr von diesem Konzept nehmen sollt, das ist das Buen Vivir, beziehungsweise das Summa Causa oder das Summa Camaña, eine Ur-Idee ist, no? Also von den Ureinwohnern diese Länder, unsere Länder. No? Und zwar also die ursprüngliche Bevölkerung besonders in Lateinamerika würden nach der Conquista, ihr wisst es, wurden exkluiert, sind bis heute. Und mit diesem Konzept, was beabsichtigt würde, ist, dass es nochmal eine Bedeutung gewinnt. Ne? Und das ist eine sehr große Bedeutung, was ich jetzt habe. Schließlich ist das Konzept in die Verfassung Ecuadors verankert und in Bolivien auch. Also nicht so wie in Ecuador, aber es ist auch auf Verfassungsebene. Bien, como les comentaba, luego del proceso de colonización en la región se cometió un etnocidio y genocidio que dejó huellas profundas que hasta hoy día se las puede sentir. Exclusión económica, despojo de tierras y exclusión social, racismo, es algo que se vive lamentablemente hasta hoy. Y la lucha de los pueblos indígenas, especialmente en las últimas décadas, ha sido muy importante para posicionar la idea y los aspectos del buen vivir y principalmente para mantener la cultura indígena y recuperar todo lo que esta cultura y toda esta riqueza significa. Especialmente de recuperar la relación profunda con la naturaleza, con la tierra, que es el eje central del buen vivir. Bueno, und wie gesagt, also nach 1492, diese Prozesse waren sehr schwierig und sehr krass für die Region, Genozid, und bis heute ist es spürbar, genau. Also bis heute hat das, ja danke, wie gesagt, die Wörter kommen nicht so schnell, aber wie gesagt, das hat sehr Spuren hinterlassen und krasse Spuren, wie Exkluierung, sagt man das, ne? Exklusion, Rassismus und klar, und was die indigene Bevölkerungen beabsichtigen ist mit ihren Kämpfen, ist diese Idee nochmal zu mantener? Nein, also nicht wirklich erneuern, sondern befestigen, ja, genau. Also nochmal, dass es in unsere Gedächtnis kommt irgendwie, ne? Dass wir nochmal eine Beziehung, besonders zu der Erde und zur Natur, was ein zentraler Punkt des Buen Vivir darstellt. Okay. Entonces, además de la relación, del eje central de la relación con la naturaleza del Buen Vivir, otras características del concepto es la vida en plenitud, que es la traducción del que es lo que más literal se asemeja a la traducción de Sumac Camaña. El catedrático boliviano Raúl Prada, él habla de que el buen vivir es una traducción imposible, ¿ya? Porque significa muchísimas cosas, ¿no? Significa cualquier cantidad de cosmovisiones, de ideas, de tradiciones que se reflejan en estas dos palabras, ¿no? El idioma indígena y toda la cultura indígena es demasiado rica y demasiado extensa. Y por eso buen vivir no está tan bien traducido, pero ha sido al menos el término que se lo ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces, esta vida en plenitud o equilibrio con lo material, con lo espiritual, con la armonía y muy importante también la comunidad, ¿no? Que sea una idea de comunidad, de juntarnos para resolver problemas, o sea, lo contrario a lo que impone el modelo de desarrollo actual, ¿no? Que es mucho individualismo. Algo que también me falta aquí en esta diapositiva es la reciprocidad, ¿no? O sea, de que O sea, todo es recíproco, ¿no? Tu relación con la naturaleza va a tener, o sea, va a tener un impacto, ¿no? O sea, positivo o negativo. Entonces, eso también es una de las características esenciales del buen vivir. Y luego, saber vivir y convivir con todas las formas de existencia. Como les mencionaba, la profunda relación con la Pachamama y el comunitarismo y dentro de eso también el sistema jurídico ancestral. Entonces, esta es una... todo esto, todas estas ideas ponen, representan una, o sea que es toda una alternativa y esa ha sido la razón por la que ha tomado tanta fuerza y tanta importancia, porque representa una alternativa desde los pueblos del sur, ¿no? Para posicionarse frente a lo que es el modelo de desarrollo actual, ¿no? Y otros tipos de alternativas que las han desarrollado en otros lados, ¿no? Como el tema de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? O sea, el desarrollo sostenible, ustedes saben, tiene tres ejes: social, ambiental y social, ambiental, ¿y cuál me falta? Y económico, así es. Y el buen vivir no tiene, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, tiene un esquema mucho más de pensamiento comunitario, social, junto con la naturaleza de reciprocidad. Entonces, esos son un poco las características. ¿Hay alguna pregunta, tal vez, todavía hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, also, nochmal zu die. Zu die was das buen vivir unter buen vivir versteht. Wie gesagt, das ist eine schwierige Übersetzung. Es ist die Wörter Suma Camaño, das beinhaltet viele mehrere Kosmovisionen, Ideen. Ancestral, gibt es das Wort ancestral auf Deutsch? No, ursprünglich, no, Urideen, no. Und mehrere Kosmovisionen, aber im Mittelpunkt steht das Leben in Fülle, ne? Genau, also das Leben in Fülle und in Gleichgewicht mit das Materielle und Spirituelle, steht ungefähr im Mittelpunkt der Idee. Die Harmonie mit der Gesellschaft, ne, Gesellschaft nicht so ganz, Kommunität ist Gemeinschaft, genau. Mit der Gemeinschaft, ne, ist ein gemeinschaftliches Denken, im Gegensatz zu der traditionellen Entwicklungsmodell, ne, was sehr viel individuell eher ausgerichtet ist und sehr viel viele andere Gedanken hat als das Buen Vivir. Also das Buen Vivir stellt eine Alternative dar vom Süden, ne? Vom Süden des Planeten. Also das ist sozusagen unser Vorschlag, ne? Zu andere Ideen von zum Beispiel nachhaltige Entwicklung, wenn ihr über Buen Vivir denkt, das hat nicht so eine wirtschaftliche Perspektive, no? Wie andere Ideen von Entwicklung. Also das stellt daher eine Alternative zu der Entwicklungsmodell und im Mittelpunkt, ganz wichtig, ist die Erde, no, die Natur, die Pachamama, und diese Urdenken, dass er gemeinschaftlich gerichtet ist als andere Modelle. Soweit Fragen vielleicht? Entonces, el buen vivir en la historia actual frente al modelo de desarrollo, aunque ya les contaba un poco antes de cómo el buen vivir representa una alternativa a todos los modelos actuales. ¿Por qué se ha rescatado tanto el buen vivir? En primer lugar, porque las crisis económicas, sociales, ecológicas y políticas también demuestran que el modelo de desarrollo actual simplemente es insostenible. O sea, algún momento ya nos está ya pasando factura. Y si es que no tomamos en cuenta otro tipo de pensamiento, Vamos a seguir viendo estas crisis, se van a agravar este tipo de crisis. En segundo lugar, toda la explotación de los recursos son finitos y el consumo excesivo, también la excesiva orientación hacia el crecimiento económico. Y así como el aumento de la desigualdad social ha llevado a serios problemas en el planeta. Entonces, para superar esto se requiere establecer sistemas económicos respetuosos con los recursos naturales que integren socialmente también, ¿no? Que representen una integración social. Es decir, que no se olvide de la sociedad, de la comunidad, de todo lo que un sistema económico implica. Y que todas estas vías de desarrollo sean orientadas hacia la inclusión social y el respeto por la naturaleza. Y por eso se ha dado un proceso de búsqueda permanente de alternativas a los modelos de desarrollo insostenibles y precisamente eso es lo que representa, eso es lo que presenta y esa es la alternativa que propone el buen vivir. Also, wieso, dice Entwicklung des buen vivirs, wieso so viel Interesse an das Konzept gab? Zuallererst, weil die... aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen, politischen Krisen, das alles beweist einfach dass die Modelle, die Entwicklungsmodelle einfach nicht nachhaltig sind. No? Deswegen haben alle nach Lösungen und Alternativen gesucht. Auch klar, die Ausbeutung der Ressourcen, die Ressourcen sind endlich, irgendwann gibt es ein Ende und das exzessive Konsum, no? Das ist auch ein Problem, wo wir irgendwann an unsere Grenzen anstoßen und das hat auch, und da kann auch das Buen Vivir eine Lösung beitragen. Die Lösungen ungefähr bestehen darin, dass die Systeme, die wirtschaftlichen Systeme oder die ganze Ökonomie muss die Ressourcen, die Natur eine Achtung geben oder ein Respekt, ja, eine Rücksicht an diese mit den natürlichen Ressourcen und mit der Gesellschaft auch, also dass die Gesellschaft auch integriert wird in die Prozesse, was eher das Gegenteil in fast allen Ländern der Welt gewesen war. Und dass diese, dass die Entwicklung zu einer soziale Inklusion und Respekt für die Natur orientiert wird. Und deswegen von diesem Prozess da, hat das Buen Vivir sehr, sehr viel Achtung gekriegt, no? Weil es stellt wirklich eine Alternative dar zu alles, was wir bis jetzt kennen. Okay. Und klar, also diese, das ist auch nicht neu, dass aufgrund diese Alternativen und aufgrund dieser Ideen auch gesetzlich verankert wurden. No? Zum Beispiel in der heute ist Organisation Internationale Trabajo, la Internationale Arbeitsorganisation, hat zum Beispiel eine Richtlinie über indigene Bevölkerungen, was die Rechte der Bevölkerungen was die Rechte der Bevölkerungen betrifft, genau, und die Kontrolle über ihre, also die Selbstständigkeit von ihren Institutionen, ihre Justizsystemen zum Beispiel gewährt. Und klar, ihre Identitäten. Und auch die Vereinten Nationen hat auch eine Richtlinie über die Rechte der indigenen Bevölkerungen, was beweist, dass alle Bevölkerungen sind gleich, müssen die gleichen Rechte haben, no? Muss niemand aufgrund seiner aufgrund der Herkunft diskriminiert sein, klar, und das beweist auch das Recht, anders zu sein, anders zu denken. Und dass die Bevölkerungen zu der Diversität und Kulturvielfalt beitragen und deswegen sind sehr wichtig und muss gewährleistet werden, dass alles getan wird, damit ihre Ideen weiterentwickelt. No? Entonces todo el tema del no solo el buen vivir sino los derechos de los pueblos indígenas y las nacionalidades tienen sus bases legales primero en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes que enumera los derechos de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones, de su forma de vida y mantener y fortalecer todo lo que tiene que ver con su identidad. Además, las Naciones Unidas tiene la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que afirma que todos los pueblos indígenas son iguales a los demás, o sea, no debe haber ninguna discriminación al respecto, y reconoce su derecho a pensar diferentes y que esta diversidad sea reconocida y protegida, así como afirma que los pueblos contribuyen a la diversidad, a la riqueza cultural y, por lo tanto, tienen que ser considerados como patrimonio común de la humanidad. En el Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, las dos están reconocidas en la constitución política de cada país, y esto no es un logro menor, porque, como les mencionaba, es el resultado de todas las luchas que reposicionan todas las ideas indígenas, es decir, de reconocernos también y de promulgar toda la riqueza que tenemos como países en la región. ¿No? Und wie schon erwähnt wurde, das Buen Vivir, beziehungsweise Suma Camaña, ist auch in die Verfassungen von Ecuador und Bolivien auch verankert. Und das ist sehr wichtig, weil das anerkennt alle die Kämpfe der indigenen Bevölkerung, no? Damit diese Diversität auch gewährleistet wird und respektiert wird und anerkennt und recuperada. Ja, wiederhergestellt oder wieder in, ja, also dass die halt ihre Aufmerksamkeit erhält, no? Was so viele Zeit vernachlässigt wurde, no? Okay, bueno, en los aspectos de la educación, dentro de la Constitución ecuatoriana se lo ve como el derecho a la educación un componente esencial del buen vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Eso es lo que se entiende por la búsqueda del buen vivir en la educación. Y también habla de que el proceso educativo debe contemplar la preparación de la futura ciudadanía que sea tolerante con la diversidad, ¿no? Bastante que es irrespetuoso con la naturaleza, ¿no? Entonces esto se busca que dentro del sistema educativo también influya bastante el concepto del buen vivir. Y las características que se tomen en cuenta en los aspectos de educación es que debe ser para toda la población permanente, que sea cíclica, ¿no? Como también una de las características del buen vivir, que sea intercultural y bilingüe, comunitaria, y que no tienda al materialismo y sí, bueno. Y bueno, al respecto se puede hablar mucho, pero yo les he resumido las críticas en que todo esto que está muy, muy bonito, bien escrito ahí, y todo ha sido muy difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Como varias de ustedes tal vez lo vean en las visitas que se van a hacer. Lamentablemente todavía la mayor parte de la población está marginada, no solo en la educación, sino también del sistema económico, por ejemplo. O sea, las personas indígenas son quienes más les afecta la pobreza, y si es que tomas en cuenta las mujeres, aún incluso más, ¿no? Entonces es algo que lamentablemente en el país todavía no se ha logrado superar, a pesar de todo lo progresista que suena el buen vivir, ¿no? Y todo lo que está atrás del concepto. En las áreas rurales todavía existe mucha precariedad en cuanto a la infraestructura, y lo que ha primado también, incluso a nivel rural, es el sistema educativo occidental, que sigue formando a las personas bajo el esquema de el éxito consumista, individualismo, etc. Entonces eso también ha sido un déficit que no se ha logrado del todo sanar en estos desde que tenemos el buen vivir dentro de la Constitución. Also, wir kommen jetzt zu der Bildungsaspekte und wie das Wohnbewir in dem Bildungssystem verankert ist, beziehungsweise wie man versucht, das Wohnbewir im Bildungssystem zu verankern. Im Prinzip, in der Verfassung steht, dass das Recht zur Bildung ein zentrales Element des Wohnbewir ist. No? Und deswegen muss das so gewährleistet werden. No? Und das System muss, also das Bildungsprozess muss alle Elemente des Buen Vivirs beinhalten. Das heißt, die Diversität in Mittelpunkt steht, dass die Natur Anerkennung auch im Mittelpunkt der Natur der des Prozesses bzw. des Systems ist, dass die Bildung zyklisch sein soll, Interkulturalität, also, und dass auch das Quechua, auch die Bildung auf Quechua auch gewährleistet sein wird, dass es von gemeinschaftlichen Systemen bestehen muss. Und das ist was, das sind halt die gesetzlichen Ansprüche an das Bildungssystem, aber leider, das in Praxis und wie ihr vielleicht in eure Besuche zu mehreren Schulen vielleicht feststellen könnt, ist, dass die indigene Bevölkerung leider marginalisiert wurde, ja? Ist richtig, ja, exkludiert vom Bildungssystem. Leider, es gibt immer noch eine hohe Prekarität, no? Also Defizits. Und dass das westliche Bildungssystem eher umgesetzt wird, ja, nach wie vor. Das ist leider ein Problem, und ihr seht schon, wie es schwer ist, also dass das Konzept so schön, wie es klingt, es in der Praxis umzusetzen. Ja, okay. Entonces, tomando en cuenta los aspectos de la cultura indígena en Ecuador y de la interculturalidad, En el Ecuador existe el reconocimiento constitucional de las nacionalidades indígenas, que son 17 en Ecuador. Y el buen vivir está reconocido como modelo de desarrollo oficial desde el 2008. Alrededor del 70% de la población se reconoce en Ecuador como mestiza, un 20% indígena, un 10% otros tipos de reconocimientos. Y lo único que les quería mostrar con esto es que la cultura, o sea, el Ecuador, la cultura ecuatoriana es algo mega diverso, ¿no? O sea, es algo que en serio es difícil de caracterizar porque tienes tantos aspectos idiomáticos, culturales, regionales. Dentro de una región tienes muchos idiomas, incluso todas las nacionalidades hablan distintos idiomas, incluso los que tienen cercanía como el quichua amazónico es diferente al de la sierra, y el de la sierra norte es un poco más diferente al de la sierra centro, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que buscaba el buen vivir, de mostrar que el Ecuador es una mezcla intercultural de muchos procesos, de muchas vivencias, experiencias y vidas simplemente. Was die Interkulturalität betrifft, in der Verfassung sind 17, genau, 17 indigenen Bevölkerungen anerkannt. Verteilt durch das ganze Land. Das Buen Vivir ist als Entwicklungsmodell offiziell anerkannt seit 2008. Und etwa 70% der Bevölkerung wird als Mestiz identifiziert sich als Mestiz. Etwa 20% indigen und und 10% andere Herkünfte. Und was ich mit dieser Folie einfach darstellen wollte, ist dass Ecuador ein mega diverses Land ist. Und dass es gibt eine kulturelle Vielfalt, auch idiomatische Vielfalt, dass sehr schwer macht, das alles zu verstehen, ¿no? Also es gibt regionale Aspekte, ¿no? Zum Beispiel dass die Sprachen sind, die indigenen Sprachen sind anders als überall sind sehr vielfältig, also sogar Quechua ist nicht homogen. Also das Quechua, was im Urwald gesprochen wird, ist anders als in den Anden. Und sogar, was in den Anden gesprochen ist, hat Unterschiede, ne? Und deswegen muss das Land und auch das Bildungssystem innerhalb dieser Multikulturalität verstanden werden. Ok, ¿cuáles son las ideas que podrían apoyar a establecer el buen vivir? El buen vivir debe descansar en una lógica diferente a la del crecimiento, ¿no? O sea, por eso, como les mencionaba en el libro que nosotros publicamos hace ya casi 4 años, hablábamos del buen vivir y del post-crecimiento, ¿no? Que son aspectos sumamente parecidos. Y el post-crecimiento viene también, es algo que están hablando mucho en Alemania y en el norte. Entonces, en nuestro libro sosteníamos que ambos aspectos se pueden complementar, ¿no? Porque ambos incluyen la desmaterialización, desmercantilización y descentralización también de toda la economía. Also, das Buen Vivir muss eine oder hat eine andere Logik. Und deswegen ist mit dem Postwachstum Idee auch sehr gut in Verbindung, ne? Weil beide suchen ungefähr die gleiche Ziele, also die dematerialisiert, also dass es nicht, so ein nicht auf ein materielles Denken angesetzt wird oder, oder einfach auf den Markt, nach dem Markt denkt, ne, sondern weiterhin. Und deswegen sind beide sehr gut verankert, haben die beide sehr gut miteinander zu tun. En la Constitución ecuatoriana se indican dos campos de acción principales del buen vivir, que son el régimen del buen vivir y el régimen del desarrollo. Y cuando se habla del régimen de desarrollo, se ha intentado intercalar ambos sistemas, ¿no? O sea, de que el buen vivir puede complementar debido a que es una alternativa. Y lo define la Constitución como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales para garantizar la relación del buen vivir. O sea, la Constitución no busca desarrollo, sino más bien busca que todos estos conceptos de indígenas ancestrales, respetuosos con la naturaleza, sean el centro de acción del desarrollo, ¿no? Also was ich vorher erzählt habe von der Verankerung des Wohnbewirs in der Verfassung, die Idee dahinter ist, dass das ganze Entwicklungsmodell an das Wohnbewir sich richtet, ne? Also das heißt, dass die Entwicklungsmodell Ecuadors muss als eine muss nachhaltig, dynamisch, mehrere ökonomische Systeme beinhalten. Und dass alle diese Aspekte müssen an das Buen Vivir helfen, ne? Also dass dieses Konzept sehr im Mittelpunkt von was Ecuador unter Entwicklung versteht, verankert wird, mindestens in der Verfassung. Ne? In der Realität war ein bisschen anders, aber wir werden das gleich sehen. También se postula una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo y todos los derechos, es decir, que el desarrollo debe contemplar también todos los derechos, no por desarrollarnos vamos a perder derechos constitucionales. Also das hat alles auch mit Gewährleistung von Rechte, von unserem Rechtssystem. Also das heißt, dass nicht weil wir uns entwickeln möchten, müssen wir Rechtssystem vernachlässigen, sondern das Gegenteil, ¿no? Y todo en un marco de respeto a la diversidad y a la naturaleza. Und alles muss gewährleistet sein in Sinne dieser Diversität und Anerkennung der Natur. Entonces el régimen del buen vivir incluye todas las cuestiones de inclusión, equidad, educación, salud, vivienda y cultura, entre otros, pero también la biodiversidad y los recursos naturales, el respeto por las comunidades indígenas, todas sus formas de vida alternativa, la construcción de diálogos y relaciones más horizontales y participativos y también el cambio de la matriz productiva. Es decir, que también, y luego podemos discutir si es que todo esto ha traído muy buenos resultados, porque para mí lo que ha pasado es que han metido todo en el buen vivir, ¿no? O sea, todo ha querido como englobar al buen vivir y yo creo que eso nos ha relegado mucho, creo yo, del concepto original. Also, was in der Verfassung unter Buen Vivir alles beinhaltet, das ist nicht nur Sachen von Inklusion und Gerechtigkeit, sondern auch Biodiversität und natürliche Ressourcen. der Respekt für die indigenen Bevölkerungen und die indigenen Gemeinschaften und ihre Lebensformen und auch die Bildung von Dialogen und Beziehungen, die viel horizontaler dargestellt sind, ne? Damit auch die Partizipation sowohl der indigenen Bevölkerungen als auch von der ganzen Gesellschaft gewährleistet wird. Und das Wechsel der produktive Matrix, also was die Struktur, was wir produzieren. Und vielleicht jetzt ein Kritikansatz ist das, meiner Meinung nach, dass Buen Vivir viel, viel umfasste. Ne? Also man, besonders in der Verfassung und in der Praxis, dass die Regierung sehr viel versucht hat, so viel wie möglich umzufassen. Ne? Und ich denke, das hat sich auch ein bisschen von dem ursprünglichen Konzept distanziert, wie wir gleich sehen werden. Sí, como les decía, esto me refería con lo que se ha distanciado bastante del concepto original, ¿no? Porque como vimos, en la Constitución dice todo muy bonito, que el buen vivir y todo lo que les he estado contando hasta ahora. Y lo que pasó fue que a la final, o sea, se está explotando ya un campo multidiverso, ¿no? Entonces, eso es un poco la contradicción, ¿no? Del concepto. Y en la práctica, lo que argumentaba el gobierno es que, bueno, o sea, para construir escuelas y todo, y para garantizar el buen vivir, hay que sacar el petróleo de la selva, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Ya? Genau, und das ist, was ich mit der, was ich meinte mit, was ich vorher gesagt habe, was in der Verfassung verankert ist und in der Praxis, was passiert. Also ihr kennt vielleicht alle die Yasuni-Initiative. Gibt es jemanden hier, die das nicht kennt? Ne? Nie gehört? Okay, also die Yasuni-Initiative war eine Initiative, um das Öl nicht zu fördern, ne? Sondern unter der Erde zu lassen, ne? Das Yasuni, wird ihr im Urwald reisen oder ne? Ja, schade, ja, sehr schade, ja. Aber klar, was die Initiative vorhatte, ist eben diese Ölreserve, was sehr groß sind, also sind nicht zu befördern, ne? Also unter der Erde zu lassen, und das hat eben nicht so geklappt, wie sich die Regierung und der Gesellschaft vorgestellt hat. Und das sind eben die Widersprüche von das Buen Vivir, ne? Weil alles, was ich bisher erzählt habe, ist, dass alles sehr schön in der Verfassung verankert ist und geschrieben. Und, aber das hat nicht so viel genutzt, um zu verhindern, dass dass Naturschutzgebiete gefördert werden, weil da unten Öl gibt. Ne? Und wie dieses gibt mehrere Beispiele. Bien, bueno, para terminar, vamos a. Quisiera entablar con ustedes una discusión, un diálogo, dar espacio para las preguntas que seguramente ustedes van a tener. Hemos planteado unas preguntas para discutir conjuntamente si es que es, ¿qué piensan ustedes? ¿Es deseable mantener o recuperar los principios ancestrales del buen vivir? ¿Cómo pueden coexistir estos principios en nuestra sociedad actual? Aunque a mí más que deseable mantener o recuperar, me gustaría hablar si es que el buen vivir, o cómo operativizamos el buen vivir, ¿no? De cómo logramos que estos principios ancestrales logren el respeto que en realidad se merecen. ¿Se debería detener al capitalismo para encontrar la armonía del buen vivir propone? O sea, ¿es viable el buen vivir en otras palabras? ¿O es un tema utópico y difícil de posicionar fuera del mundo andino o indígena o etcétera, ¿no? En el mundo tan complicado que vivimos, ¿no? Bueno, gut, um das alles abzuschließen, haben wir ein paar Diskussionsfragen vorbereitet. Klar, logisch, um zu beantworten, alle Fragen, die ihr habt. Eine Frage wäre, wie können wir die Prinzipien, also die Urprinzipien des Buen Vivirs, in der Praxis umsetzen, ne? Also ist es schwierig, ist es utopisch, hat das ein Platz zum Beispiel in Ländern wie Deutschland, wobei die Frau Merkel immer spricht vom gutes Leben. Ja. Tut sie auch, ne? Oder? Ja. Hat sie auch von Buen Vivir das mit nach Hause. Wie seht ihr das? Ist es umsetzbar? Kann man das mitnehmen? Und ja, darum wird die Diskussion gehen. Ja, okay. Y bueno, lo que le estaba contando es que para que estaba contando que la señora Merkel también habla de vivir, o sea, en su plan de trabajo o en su campaña también habló de vivir bien, ¿no? O buen vivir también. Entonces, eso también parece haberse llevado la señora Merkel de nosotros. Entonces, también eso podemos discutir si es que lo están posicionando bien en Alemania o no. Bueno, entonces, la palabra es de ustedes.